Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del 11 de septiembre, viernes, Día Mundial del Canguro. Hablamos, evidentemente, no de los canguros que cuidan niños, sino del canguro animal, un marsupial originario de Australia que es el único continente donde se pueden encontrar en libertad y en el que habitan 55 especies de canguros diferentes. Dice la leyenda que el nombre canguro surgió en 1770 cuando llegaron los primeros occidentales a Australia y preguntaron a los nativos cómo se llamaba aquel animal. La respuesta fue canguru, y así quedó bautizado ese extraño animal, aunque en realidad canguru en el idioma aborigen significa no entiendo nada. Bueno, curiosidades. El canguro es el único animal de gran tamaño que se desplaza a saltos, ayudado por sus dos poderosas patas y una cola que actúa como una tercera extremidad. Esos saltos llegan a los 3 metros de altura. También es un animal muy rápido, ya que puede alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora. Debido a la longitud de sus pies, no puede dar marcha atrás. El pobre se tiene que girar si quiere retroceder un poquito. Vive en manada y unos 18 años de media, y se estima que existen entre 40 y 60 millones de canguros saltando por todo el territorio australiano, lo que significa, atención, que en Australia hay más canguros que seres humanos. Cataluña ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar la limitación en los precios de los alquileres, que es un tema sobre el que hay mucho debate en toda España. Bueno, según esta nueva norma, se establece que ningún contrato va a poder superar el precio del anterior y que la administración catalana será quien limite la cantidad a poner según la zona en la que se ubique el inmueble, tanto en las viviendas que ya están en alquiler como en las que lo hagan por primera vez. Bueno, sobre esta cuestión y otras que tienen que ver con esto, con el alquiler, vamos a hablar con Beatriz Toribio, que es la directora general de ASVAL, que es la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. Es viernes, así que hay alguien que tiene cita con nuestra sección Los Alcaldes También Son Humanos.
Hola Eli, buenos días. Soy Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos. En unos minutos estoy ahí contigo en los estudios de Onda Madrid. Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Hasta ahora.
Bueno, además hoy visitaremos la Madrid Fashion Week con nuestra unidad móvil. Charlaremos con dos de los protagonistas del musical Con lo bien que estábamos, que acaba de estrenar la temporada del Teatro Español. Con Carlos Honorato recorreremos las iglesias más curiosas de Madrid. Y como todos los viernes, Rubén Ruiz nos va a alegrar la mañana desde su planeta R. Hablar del 11 de septiembre, recordar siempre el atentado de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Pero también hay otras efemérides, quizá no tan conocidas, Nieves.
Pues hoy celebramos que tal día como hoy de 1904, con Antonio Maura en el gobierno, entrase en vigor la Ley del Descanso Dominical, la primera norma por la que se prohibía el trabajo en domingo. Que los empleados descansaran un día a la semana fue una conquista social y laboral que causó conflicto y controversia en la sociedad de inicios del siglo XX. No solo hubo quejas entre los empresarios, también entre las clases populares, a las que sobre todo iba destinada la ley. Acostumbradas a que el domingo fuera un día laborable más, si acaso con un paro parcial para ir a misa, no sabían cómo afrontar ese tiempo libre. Y muchos trabajadores, como lamentaban sus mujeres en las crónicas del momento, acababan en las tabernas cuya apertura sí se permitía. Pablo Iglesias, líder del Partido Socialista, celebró la medida como una conquista de la acción obrera que marcó el camino para las mejoras que actualmente tenemos y que nos permiten decir aquello de por fin es viernes.
Clara Santoral, ¿y significado de los nombres del día?
Hoy, 11 de septiembre, felicitamos a los Elías. San Elías fue profeta hebreo y vivió en el siglo 9 a.C. Su nombre, por supuesto, viene del hebreo, significa mi Dios es Yahvé, y en España hay 15.835 hombres que llevan este nombre, el de Elías. También felicitamos a las Eugenias porque hoy es Santa Eugenia. Eugenia de Roma, virgen y mártir, vivió en el siglo 3 y solo sabemos de ella que fue fiel seguidora de Cristo. Viene el nombre de Eugenia del griego y significa bien nacida. Y en España hay 14.537 Eugenias a las que felicitamos hoy en Buenos Días Madrid.
Bueno, pues Belén, hay que felicitar a más gente. Recuérdanos quién cumple años hoy.
Bueno, pues cumplen años, por ejemplo, Brian De Palma, 80, nada más y nada menos. Fue uno de los directores de la renovación de Hollywood, obviamente, hace ya casi medio siglo de eso. Nació en Nueva Jersey, iba para físico, pero al final su camino se convirtió en algo maravilloso para aquellos que hemos disfrutado de sus películas. Con la segunda de ellas consiguió ya el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Y, por cierto, dirigió por primera vez a un jovenzuelo de 25 años que respondía al nombre de De Niro. Era una cosa extraña, nadie tenía muy claro quién era y le dirigió con tan solo 25 años. La película más taquillera que ha tenido Brian De Palma, Misión Imposible, con Tom Cruise de protagonista. Luego de la saga hay que reconocer que ya no le han vuelto a llamar, y yo todavía recuerdo esa escena de Carrie, esa muchacha toda ensangrentada sobre el escenario de su instituto en el baile. Hablando de bailes, un crooner también hay que felicitar en el día de hoy. En concreto hablamos de Harry Connick Jr., músico, también actor, ha hecho sus pinitos estadounidenses. Lo de Jr. no tengo yo muy claro el porqué, porque nadie va a confundir a su padre con la criatura. El padre fue juez de la Corte Suprema de Luisiana y a él le dio por la música. Con 3 añitos comenzó a esto de darle a los teclados, con 6 hizo su primera actuación en directo y con 10 tocó con su primera banda de jazz. Ahí lo dejo.
Y hoy Gloria va a ser nuestra chica de moda por excelencia, porque ¿hacia dónde vas, Gloria?
Buenos días, Eli. Camino de IFEMA para conocer cómo se está desarrollando la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, tras varios días en los que las presentaciones se han desarrollado en el centro de la capital. Ayer se inauguraba la pasarela en el pabellón 14 de IFEMA, como viene siendo habitual en los últimos años. Por supuesto, estrictas medidas de seguridad y de higiene, y queremos conocer las impresiones de los organizadores y de sus diseñadores. Además, vamos a contar a los oyentes qué colecciones se van a presentar en este viernes.
Martín Romo, vete preparando a los oyentes para su ratito.
Pues hoy queremos que compartan con nosotros sustos con animales. Picaduras, mordeduras. ¿Te ha perseguido algún animal y no has podido esquivarlo? ¿Te acercaste, por ejemplo, a algún animalito, ay, qué simpático, para acariciarlo y te atacó de repente? Bueno, lo mismo alguien tiene alguna experiencia con algún canguro. También nos lo pueden contar.
También.
628-091-117. Nuestro WhatsApp para mensajes escritos, nota de voz. Y luego, Eli, también desvelamos el objeto que yo ayer hacía sonar.
Claro que sí. Que tiene ganadora.
Tiene ganadora, sí.
Creo que es mujer.
Sí, sí.
Bueno, y como cada día, nuestro crooner particular, Carlos Honorato, es el encargado.
Por favor.
Perdona, te estaba viendo hacer playback.
Ah, sí.
La gente no te ve porque no estás en el ángulo de la cámara del streaming.
Estoy pero en el sitio de Sergio ahora, sí.
Estabas haciendo.
Sí, sí, sí. Es que me gusta mucho, Harry.
Ya, ya. Bueno, pues nada, nada.
Bueno.
Que eres el encargado, como todos los días, de colgar nuestra encuesta en la cuenta de Twitter.
Y yo estoy colgado y la encuesta está colgada. El Ministerio de Igualdad ha hecho una macroencuesta de violencia contra la mujer. La he realizado durante todo el año 2019 y ha llegado a una conclusión que a mí al menos me parece un titular fortísimo. Y es que dice que una de cada dos mujeres de más de 16 años ha sufrido violencia a lo largo de su vida. Una de cada dos,
o sea, la mitad.
Más del 50%.
Sí, sí, sí.
De las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia. La polémica surge cuando cuentan cómo acoso, miradas, bromas e insinuaciones. Entonces nosotros queremos hacer una pregunta a nuestros oyentes, que es muy sencilla. ¿Piensas que las miradas, bromas e insinuaciones deben considerarse violencia machista?
Bueno, pues ahí está.
Esa es la pregunta.
¿No? ¿Sí o no?
Yo creo que es clara y cristalina.
Yo creo que sí.
No
lleva confusión.
No lleva confusión ni se puede malentender. ¿Piensas que las miradas, bromas e insinuaciones deben considerarse violencia machista? ¿Sí o no? @buenosdiasom en Twitter.
Pues ahí está colgada nuestra encuesta. En un ratito, Carlos viene y nos va contando cómo van vuestras votaciones. Son ahora las 10 y 16 minutos.
Una lluvia mezclada con sudor en mi habitación.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son dos cuerpos entregados al amor en mi habitación. Mis problemas, mi celda, mi lucha, mi ilusión, mi perdición. Una puerta, una cama y un colchón en mi habitación. Mil miradas a esas fotos colgadas.
Mi habitación es el título de este tema. Es una canción que compuso Antonio Flores en 1994 y que Antonio Vega incluyó en su disco de 2004, Escapadas, que fue un disco de recopilaciones. Ahora este disco, Escapadas, se reedita con algún extra.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado debutas en Liga con el Leganés a las 6:15 contra Las Palmas. Y metes triples en el Real Madrid-Tenerife de Supercopa a las 9. Y el domingo, desde las 4, 5 horas de goles y canastas. Primero en el Mallorca-Rayo. Y desde las 6 juegas en el Fuenlabrada-Lugo y en el Mirandés-Alcorcón. Y si el Real Madrid juega la final de la Supercopa, Laso cuenta contigo.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
El mundo cambia. La radio también. también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
te interesan. A
esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Buenos Días Madrid,
con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM...
Últimamente nos ocupan muchos minutos de radio el tema de la vivienda por diferentes motivos. Ayer hablábamos con un abogado especialista en ocupación a raíz del caso de esa cuidadora que se metió en la casa de la mujer para la que trabajaba después de que esta falleciera durante el confinamiento. Bueno, ahí última noticia, la empresa desocupa que habían contratado los hijos de la fallecida, ha conseguido recuperar esta madrugada esa vivienda que está situada en Leganés. Ahora los hijos de Pilar, que es la mujer que falleció, están intentando averiguar si Pilar falleció por causas naturales, puesto que la cuidadora mandó incinerarla sin encomendarse a Dios ni al diablo, o si hay detrás un homicidio, que puede ser una posibilidad. Pero bueno, hoy volvemos a hablar de vivienda. Nada que ver con ocupas, pero mucho que ver con alquileres, porque en Cataluña el Parlamento Autonómico acaba de aprobar una ley que limita los precios de los alquileres. Lo ha hecho en 60 municipios tras un acuerdo alcanzado con el Sindicato de Inquilinos. El sector inmobiliario ya ha tachado la medida de inconstitucional. ¿Pero qué dicen los dueños de esas viviendas que se arriendan? Pues se lo vamos a preguntar directamente a Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, que es la única asociación que existe en España que aglutina este colectivo, el de los propietarios de pisos en alquiler. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ahora enseguida vamos a ir un poquito desgranando esa norma que ya ha sido aprobada en Cataluña, pero así un poco primera valoración. ¿Cómo valoráis que el gobierno catalán haya puesto en marcha esta limitación de la renta que perciben los dueños de los pisos en alquiler?
Bueno, nosotros creemos que esta ley es un paso atrás para el mercado de la vivienda en general, no solo del alquiler catalán. Primero porque va a provocar efectos contrarios al deseado, ¿no? Va a provocar más desigualdades, más desequilibrios, va a afectar precisamente a las personas que más dificultades tienen para acceder a una vivienda, porque pues ya existe un consenso en el sector, un consenso académico, hay economistas, el propio Banco de España, el FMI, todos coinciden en señalar que el control de precios lo que provoca es reducción de la oferta de vivienda en alquiler y sobre todo la vivienda más asequible, es decir, aquellas personas pues que lo tienen más difícil para acceder a una vivienda en alquiler, al reducirse la oferta, pues esto va a costar todavía más. Se puede provocar, puede traer también economía sumergida, porque no hay que olvidar que, bueno, pues muchos propietarios, aunque la mayoría de ellos siempre actúan diligentemente, evidentemente si saben que un piso, su valor de mercado es de 100, aunque el ayuntamiento le pida o la comunidad le pida que lo haga 50, pues se puede ver tentado a conseguir esa diferencia para otras vías. Esto es lo que se ha visto ya que ha ocurrido en ciudades como París, ¿no? Pero también lo que ocurre, Eli, es que estas leyes que al final, bueno, que ya se ha señalado que es anticonstitucional, lo ha señalado el Consejo de Garantías Estatutarias del Parlament, porque atenta contra derechos de la Constitución y contra el propio estatut, porque la Generalitat no tiene competencias para ello, pero el daño está hecho porque genera tal ruido y tal inseguridad en el sector que esto lo que lo provoca es una desconfianza tanto de los propietarios particulares, a quienes metemos miedo y que se quedan un poco desamparados, no saben qué hacer y al final lo que optan es o por bien retirar esta vivienda del mercado del alquiler o bien ponerla en venta. Y los profesionales, pues lo que ven es una inseguridad jurídica en nuestro mercado. Temen que el mercado catalán, donde ya hemos visto diferentes medidas, no es un lugar donde, bueno, pues que genere confianza a esa inversión que necesitamos al final para que se desarrolle la oferta de vivienda en alquiler que necesitamos en nuestro país.
Sin embargo, y voy a hacer aquí un poquito de abogado del diablo, Beatriz, antes de entrar directamente con la norma que ya ha puesto en marcha y ha sido aprobada por el Parlamento catalán. Es verdad que el alquiler había subido mucho en los últimos tiempos en determinadas zonas, porque claro, generalizar tampoco se puede. No es lo mismo alquilar una vivienda en el centro de Madrid que alquilarla en un pueblecillo de Soria, ¿no?
Totalmente, o sea, esto es un problema que tenemos en nuestro país. Hay un problema de acceso a la vivienda en alquiler y es cierto que sobre todo los ciudadanos con una renta media, con rentas bajas, pues tienen que hacer tal esfuerzo para sufragar el pago de esa renta mensual que evidentemente no podemos mantener esa línea porque además el alquiler vamos a ver que es un mercado que va a crecer como consecuencia de la crisis, ¿no? Porque hasta ahora el modelo que ha imperado en nuestro país es el modelo de la propiedad, pero ya vimos en la anterior crisis pues que perdió fuerza en favor del alquiler y esto va a ir a más después de esta crisis que estamos viviendo, pero el problema es que este problema se va a acrecentar como consecuencia de la crisis que está generando la pandemia del COVID, ¿no? Vamos a ver que si el paro aumenta a los niveles que nos están alertando diferentes organismos internacionales, si de los ERTES pasamos a los ERES, etcétera, el acceso a la vivienda se va a hacer todavía más difícil y lo que tenemos que hacer es establecer una política de vivienda pública en la que evidentemente se necesita más gasto social, esto es así, pero que a corto plazo necesitamos ayudas para esas personas que ya lo están pasando mal o que peor lo están pasando y por eso nosotros desde ASVAL hemos propuesto que se cree un fondo de un paquete de ayudas de más de 700 millones de euros para ayudar precisamente a estas familias vulnerables. Pero también lo que tenemos que hacer es trabajar por desarrollar un parque de vivienda asequible de alquiler, que es un modelo de vivienda que en nuestro país no existe y que se tiene que desarrollar. Y la forma de desarrollarlo es a través de la colaboración público-privada, es decir, que administración y sector vayan de la mano, porque la administración no tiene el pulmón financiero para poner esa oferta necesaria en el mercado. Y el sector sí que está interesado, y más ahora, porque España siempre ha ido con retraso, ¿no? Ha tenido pues cierto decalaje en materia de alquiler, y es verdad que ahora pues los profesionales ven que es un mercado que se tiene que desarrollar. Luego necesitamos que se establezcan medidas y la base de ese mercado de alquiler, pero para ello hace falta confianza y este tipo de medidas pues van muy en contra no solo del sector sino de la propia sociedad en sí, ¿no? Porque al final lo que va a provocar es, como comentaba al principio, el efecto contrario al deseado.
Fíjate, hay una cosa de esta ley que ha aprobado el gobierno de Quim Torra que me llama mucho la atención, Beatriz. Una de los puntos de esta ley dice que se obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con tensión residencial. ¿Qué significa esto de tensión residencial?
Bueno, es que la redacción de la ley en muchos aspectos dejan pues muchas dudas jurídicas y deja muchos temas abiertos. Este que comentas, que entiendo que se refiere pues a la tensión residencial, es decir, precisamente al incremento tan alto de los precios, ¿no? Es verdad que Barcelona, pues Cataluña también, pero sobre todo Barcelona, junto con Madrid, pues son dos de las zonas donde hemos visto que más han subido esos precios del alquiler. Pero no solo este aspecto, también se quedan otros más abiertos, como por ejemplo el hecho de que todo aquel propietario que realice una reforma en esa vivienda, pues esta medida del control de precios no le afectaría, ¿no? Esto ya se aplicó en Berlín, supuso un agujero muy importante al que una medida a la que se acataron muchos propietarios para poder actualizar las rentas en función de cómo estaba el mercado y se tuvo que volver a cambiar la ley. Es decir, hay muchos aspectos abiertos, también se define que no afectará a propietarios con determinados ingresos. ¿Por qué esa diferenciación? Como digo, es una ley que plantea muchísimas dudas, que va a tener un recorrido muy corto porque ya se ha dicho que es inconstitucional, pero que va a hacer mucho daño al desarrollo del mercado, insisto, no solo del alquiler, sino de la vivienda en general en Cataluña.
Claro, nos encontramos con esta disyuntiva, ¿no? Por un lado, topar los alquileres, como tú nos estás diciendo, Beatriz, consideréis que eso va a perjudicar, Beatriz, consideréis que eso va a perjudicar a la hora de la verdad a quienes quieran alquilar un piso, pero Exacto. por otro lado nos estamos encontrando con subidas del alquiler que pasan 4 puntos por encima del IPC, con lo cual hace que muchas viviendas sean inasequibles. Ya nos dices uh-huh. tú, hombre, la solución es que se pongan en marcha más viviendas sociales, sobre todo destinadas a personas con rentas más bajas.
Pero y claro, también... Perdona, Eli, ¿sí? vivienda asequible, porque la vivienda social va destinada a rentas más bajas, pero hay muchos ciudadanos, muchos jóvenes con unos ingresos pues en torno a los, no sé, entre 1.000-2.000 euros, que no pueden destinar el 50 o el 60% de su salario al pago de un alquiler. Necesitamos este modelo de vivienda que tiene que ser desarrollada por el sector privado, en colaboración con la administración. La administración es quien tiene que dirigir esta política de vivienda de alquiler asequible, y el sector es quien tiene que ejecutarlo, pero para ello tenemos que crear un marco que dote de seguridad jurídica al mercado para que se desarrolle esta oferta. Esto es lo que dice el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, con referencia al control de precios, que son medidas que muy poco efectivas, y que lo que se necesita es reforzar la seguridad jurídica no solo de los profesionales, sino también de los propietarios particulares, que en nuestro país representan el grueso del mercado del alquiler, ¿no? Es decir, tenemos que ampararles de cara pues a impagos, a ocupación, a temas de control de precios, etcétera, etcétera, porque si no, no vamos a conseguir que esa oferta de vivienda en alquiler pues se mantenga en el mercado. Por eso insisto, a corto, medio plazo necesitamos que la administración pues se estandarice una política de ayuda pública, ¿no?, a esas personas más vulnerables, como existe en otros países europeos. O sea, lo que tenemos que copiar es lo que funciona bien. Ya se ha visto que el control de precios no está siendo la solución en Berlín, en París, por mucho que se diga. Y no lo decimos nosotros, insisto, lo dice el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, organizaciones aquí como FEDEA, economistas, académicos. Copiemos lo que sí que funciona, que son un sistema de ayudas a las personas más vulnerables, y desarrollar ese parque de vivienda asequible que en nuestro país no existe y que lo necesitamos, porque esta crisis pasará y volveremos a ver un repunte de la demanda de vivienda en alquiler y también de los precios, y esto es lo que tenemos que evitar. Y esto solo lo vamos a conseguir a través de la oferta.
¿Ha habido mucho impago durante estos meses de pandemia?
Sí, nosotros hemos ofrecido datos a la opinión pública, a la administración, que desde los primeros meses en los que se generó la pandemia, la morosidad de los inquilinos repuntó, se triplicó, del 5 al 15%. Y nos tememos que a medida que avance la crisis económica generada por la pandemia, estos porcentajes podrían ir a más. Por eso, precisamente, reclamamos que de cara a frenar esta situación, que puede traernos un otoño caliente y que generaría mucha más inseguridad y volvería a reducir, insisto, la oferta de vivienda en alquiler, pues se tomen las medidas necesarias a través de esas ayudas públicas para las personas más vulnerables.
Es verdad que estos impagos muchas veces los justificamos porque, oye, ha habido mucho desempleo, gente que se ha quedado con ERTEs, gente que todavía no ha cobrado esos ERTEs y no pueden pagar el alquiler, pero muchas veces también nos olvidamos que los propietarios de los pisos que se ponen en el alquiler no son todos grandes potentados que tienen edificios enteros que ponen a disposición del público por un precio elevado. Es que estamos hablando de que hay mucho jubilado, por ejemplo, mucho pensionista que alquila una segunda residencia pues para complementar esa pensión, y gente que vive de eso, de alquilar un pisillo o una casa de verano. Exacto. Y esas personas lo están pasando exactamente igual de mal cuando hay un impago que quien no puede pagar el alquiler y se ve entre la espada y la pared. Así que es un problema complicado, veremos cómo se resuelve. De momento sabemos que los dueños, los propietarios de viviendas en alquiler, no están desde luego nada de acuerdo con esta ley que se ha aprobado en Cataluña y que topa el precio de los alquileres. Beatriz, veremos cómo va evolucionando esto y tendremos que hablar del tema seguramente en próximos días.
Exacto, muchas gracias, Eli. La verdad es que, muy de acuerdo con esto último que comentas, hemos tenido una tendencia a culpar al propietario de muchos de los males de la vivienda en general, sí. Y hay que tener en cuenta que el grueso del mercado del alquiler está en manos de particulares, es esencial para ellos estas rentas, pero también para los profesionales, porque al final es claro un negocio.
Sí. Sí, sí.
Y no se puede cargar todo el peso y toda la culpa sobre los propietarios, porque no es así. O sea, son personas con unas rentas y unos ingresos ingresos que necesitan, pues para una jubilación, para un negocio y más ahora en estos momentos, o para desarrollar la educación de sus hijos.
Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Se está celebrando ya la edición número 72 de la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid, que es una edición que no vamos a olvidar porque, claro, estamos como estamos. Muchos menos asistentes, reducidos, en fin, en algunos casos a la mínima expresión, pocos periodistas acreditados, nada de cambios rápidos de modelos en el backstage. En fin, ayer se vivió la primera jornada de esta famosísima pasarela en IFEMA y hoy nos acercamos para comprobar qué tal funcionó todo y sobre todo qué es lo que veremos hoy en esta edición, repito, muy complicada. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, Eli. Te puedes imaginar, sí, medidas de seguridad muy estrictas como siempre, pero además esas higiénicas sanitarias que todos debemos cumplir. Por eso, antes de pasar, se nos ha tomado a todos la temperatura, nos han dado una mascarilla. Así es esta edición y no puede ser de otra manera. Nuria de Miguel, que es la directora de la Mercedes-Benz Fashion Week. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y esto lo tiene que hacer todo el mundo.
Así es, todos. Desde el primero al último que pasa por aquí, por el pabellón 14-1 de IFEMA, tiene que seguir este protocolo de seguridad.
Ha sido muy difícil poner en marcha esta pasarela, la segunda en tu caso como directora.
Sí, ha sido difícil, complicado. Es verdad que empezamos ya a mover todo esto en los meses en los que estábamos aún confinados, pero es verdad que el sector necesitaba un evento como este, necesitábamos revitalizar la industria, ayudar a los diseñadores y a todo lo que es el conjunto de la moda española a arrancar de nuevo en este nuevo temporada y en este nuevo momento en el que estamos todos inmersos, y desde IFEMA se vio en todo momento que era necesario hacer este evento y lo hicimos con mucha ilusión y muchas ganas.
¿Y los diseñadores habituales han respondido? ¿No hay nadie que haya echado marcha atrás?
Bueno, han hecho un esfuerzo muy grande, la verdad, por estar aquí, y hay que reconocer que ha sido un reto para ellos, porque es verdad que la creatividad, la creación, la capacidad de innovación que tienen todos ellos está ahí, pero es verdad que eran momentos complicados, incluso porque en muchos casos no tenían los proveedores preparados para poderles abastecer de tejidos y de otras materias que utilizan para sus desfiles. Pero aún así han hecho lo imposible por estar aquí y bueno, y contamos con un plantel de diseñadores muy importante, muy interesante, y al cual agradecemos también su apoyo en esta edición.
Ayer ya se pudieron ver sobre esa pasarela las primeras colecciones, con un público muchísimo más reducido, porque antes el aforo era de 800 personas. ¿Cuántas pudieron disfrutar ayer?
Pues ayer el aforo en cada uno de los desfiles, el aforo máximo eran 192 personas. Eso supone un 24% respecto a lo que veníamos teniendo en cada una de las ediciones anteriores. Tenemos en cada desfile 192 personas, una distancia de seguridad entre cada una de ellas de 1,5 metros, y claro, el aforo se ha reducido, pero sí que es verdad que a cambio todas las personas que están viniendo por aquí, que ayer ya nos lo decían, se sentían, tenían sensación de seguridad, ¿no?, mientras estaban viendo las colecciones, que es de lo que se trataba, ¿no?
Se pudieron ver muchas caras conocidas, sobre todo en el desfile, como es habitual, de Agatha Ruiz de la Prada por la tarde. Vinieron ministros, la mujer del presidente del gobierno. ¿Cómo se sintieron ellos también? ¿Qué os comentaron?
Pues se sintieron que más que nunca tenían que estar aquí apoyando la moda española, y de hecho hoy vamos a tener también más personalidades que van a estar con su presencia apoyando el evento y a esta industria.
Bueno, el primer desfile de hoy va a comenzar a las 11:30. Tengo curiosidad también por saber qué pasa detrás, en el backstage. También allí los aforos son limitados. ¿Y qué hacen las modelos con sus mascarillas?
Pues sí, es verdad que en el backstage también tenemos unos rigurosos controles de seguridad para demostrar que se puede hacer una pasarela aún en estos momentos en medio del COVID-19. Y bueno, están siguiendo, son muy respetuosas todas las modelos con todas las medidas. También en peluquería y maquillaje estamos teniendo un protocolo muy estricto en cuanto a la hora de maquillar a las modelos y peinarlas. No se pueden utilizar los mismos pinceles de una persona a otra. Se higieniza todo después de cada uno de los servicios, tanto los sillones que han utilizado como los productos, los pinceles y demás instrumentos. Y en definitiva, bueno, es un lugar también en el que se está ordenando todos los procesos de cambio de ropa, para que cada una de ellas se sienta también segura en tanto en las entradas como en las salidas a la pasarela.
El aire también se renueva en este pabellón 3 veces al día, que eso es importante, y la mascarilla solo se la quitan las modelos en el momento estricto de pasar por ese desfile, ¿no?
Exacto, solo justo en el momento en el que están actuando. En el momento que están actuando y luego cuando vuelven, inmediatamente se vuelven a poner la mascarilla. Y el aire, como decías, se renueva 2 o 3 veces a la hora.
Ah, a la hora.
A la hora, con lo cual, y después de que acaba cada uno de los desfiles, se desinfecta la sala de desfiles, al igual que los vestuarios que han ido utilizando cada uno de los diseñadores y las modelos. Con lo cual, empezamos, digamos, de cero en cada una de las pasarelas que tenemos aquí de los desfiles, como que todo esté higienizado desde el principio.
Hay que trabajar con muchísimo tiempo, con más calma, para que todo salga bien, es lo que estamos comprobando en esta jornada. ¿Qué nos espera? Porque el desfile primero, decíamos, arranca a las 11:30 de la mañana de la mano de Marcos Luengo, ¿no? ¿Se sabe algo ya de lo que se va a presentar? ¿Qué os ha contado?
Bueno, ellos son muy celosos de lo que presentan hasta el último momento para no romper la magia de sus desfiles, ¿no? Pero es verdad que hoy tenemos un día muy interesante en el que tenemos presentaciones de grandes diseñadores y van a ser todas pues, un recital de buen gusto y de creación maravillosas que estamos deseando ver todos con muchas ganas.
Bueno, ya ha pasado el mediodía, llegará la colección de baño de Dolores Cortés que también es muy esperada, ¿no? ¿Qué se va a llevar en la temporada que viene? Ya estamos todos pensando en el verano del año que viene porque este sin duda ha sido extraño.
Sí, es verdad que este año ha sido un verano y una primavera raros, pero del mismo modo es verdad que el sector no para, es una maquinaria que no puede parar, entonces permanentemente estamos acabando de cerrar una temporada y ya están pensando inmediatamente en la siguiente. Y Dolores además es una gran empresaria, una gran diseñadora con una gran trayectoria en el mundo de la moda y bueno, seguro que nos va a presentar lo mejor que tiene ahora mismo su colección de baño para deleite de todos los que estamos aquí.
Bueno, una de las personas que también seguro iba a levantar muchísima expectación es Dominico. Ese desfile tendrá lugar a las 3:30 porque sabemos que viste a Lady Gaga, a Rosalía, a grandes estrellas, ¿no?, que marcan tendencia también sobre los escenarios.
Sí, él es un joven creador y es un ejemplo. Y es un ejemplo precisamente del buen hacer de un joven que empezó pues haciendo colecciones de forma más joven, más temprana, más emergente y ahora ya poco a poco se va consolidando, tiene mucho talento y tiene un gran futuro. De hecho, como bien dices, a nivel internacional las grandes estrellas de la música están de alguna manera siempre poniendo la vista en lo que él hace y es un síntoma de que realmente lo que hace está muy bien y que es vanguardia y que es moda y que bueno y que somos un referente también en moda a nivel internacional.
Nuria de Miguel, pues nada, ya hemos dado algunas pinceladas y con tu permiso y con las medidas de higiene y seguridad recomendadas nos vamos a ir al backstage, ¿te parece?
Me parece estupendo, disfrutadlo mucho.
Pues muchísimas gracias Eli, después volvemos a conectar y contamos. Perfecto. Más detalles de esta jornada aquí en IFEMA, pabellón 14, Mercedes-Benz Fashion Week.
Muchas gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Los viernes nos gustan por muchos motivos y uno de ellos es que nos da la oportunidad a los de las 10 de Buenos Días Madrid de charlar con una persona que es verdad que ocupa el cargo de alcalde, pero bueno, como alcalde, pues él tiene sus cosas. En este caso hablo en masculino porque es hombre nuestro invitado de hoy, pero pocas veces tenemos oportunidad de conocer a la persona que hay detrás del cargo. Por eso tenemos esta sección que lleva por nombre Los alcaldes también son humanos y que nos lleva hoy hasta ¿dónde, Belén?
Pues hasta Tres Cantos, el municipio más joven del norte de la Comunidad de Madrid, con una población que ronda los 50.000 habitantes y que está en pleno crecimiento urbanístico. A 23 kilómetros de la ciudad de Madrid y concebida como una Smart City, cuenta con grandes espacios verdes, tocan árbol y medio por vecino, que esto a mí me tiene sorprendidísima. Tiene un amplio parque empresarial y la última de las incorporaciones allí ha sido la plataforma audiovisual Netflix, nada más y nada menos. Y aunque hemos dicho que es un municipio muy joven, hombre, pues cuenta también con personas mayores. El paraíso de los jubilados, podríamos incluso decir, porque la media de la pensión está bastante elevada. Pensión media de 1.650 euros, 500 euros por encima de la media nacional. Así que no sabemos si en un futuro el señor alcalde se ve o no jubilado en Tres Cantos.
Bueno, pues yo creo que se lo vamos a preguntar. No tanto al señor alcalde como a Jesús Moreno, persona humana. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Bueno, muy buenos días. La verdad es que es un placer, ¿no?, compartir esta mañana con todos vosotros, con los oyentes de Onda Madrid. Y la verdad es que, efectivamente, bueno, habéis dado unos datos muy, muy destacados de lo que es Tres Cantos hoy, ahora mismo. Y si me veo jubilado, yo la verdad es que me veo viviendo en Tres Cantos toda mi vida porque se vive muy bien. Vivimos como su ubicación. Es la verdad es que es un paraíso junto al Monte del Pardo, Monte de Viñuelas, la Sierra de Madrid, a 28 minutos del centro de Madrid, por si queremos venir a ocio o a pasear. La verdad es que vivimos con una gran calidad de vida y lo mejor que tiene Tres Cantos, lo mejor que tiene Tres Cantos son los propios tricantinos, solidarios, personas con inquietudes, y la verdad es que se vive pues muy, muy bien y muy, una vida muy, muy agradable y de calidad.
Bueno, algo tendrá que ver el alcalde en este caso, porque llevas 8 años en el cargo ya.
Sí, efectivamente, la verdad es que el tiempo pasa tan deprisa, es decir, cuando mi antecesor, José Folgado, pues me cedió el bastón de mandos ya hace 8 años, el 21 de marzo del 2012, pues ha pasado ya mucho tiempo, pero sí que con mucha ilusión. Yo creo que cada día con una ilusión renovada para seguir trabajando por mi municipio, por todos los vecinos de Tres Cantos, para que siga siendo Tres Cantos esa gran ciudad de excelencia que queremos, de empleo, de servicios y sobre todo, pues eso, de contar con todos los vecinos de Tres Cantos.
Bueno, aparte de ser alcalde y persona humana, eres padre. Eres padre de un niño y una niña, que son mellizos, sí, que ya son adolescentes, me imagino, ¿no?
Pues hoy me ha dado pena y me ha dado también tristeza, alegría, ¿no? Porque, por supuesto, es decir, son niños que crecen, efectivamente, pero hoy ha sido su primer día de clase e hacen primero de bachillerato, efectivamente, son mellizos. Y, bueno, dentro de la tristeza, porque se hacen mayores, pero también alegría, ¿no? Que son unos jóvenes preparados, con mucha ilusión, se han puesto hoy su medio uniforme, porque ya hoy ya van con medio uniforme, no van con el uniforme entero. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido una sensación de alegría, ¿no? El poder dejar en el colegio y el poder empezar un nuevo curso, ¿no? Que luego dices, si luego se pasa súper rápido, ¿no? Pero con esa ilusión, ¿no? Y como también como les he transmitido, ¿no? Sobre todo cumpliendo las normas, de verdad, que entre todos podemos parar esta pandemia con mascarillas, con separación y siendo, pues, esos responsables, ¿no?
Uh-huh. ¿Les has llevado tú al colegio?
Sí, sí, todas las mañanas. De hecho, vamos, toda esta semana he estado, vamos, vacaciones, uh-huh, comiendo con ellos. Ayer, por ejemplo, también preguntaban, pues efectivamente fui a casa, hice la comida, mi mujer estaba trabajando, como es normal también, y comimos, y esta mañana, pues eso, tengo la posibilidad, ¿no?, a las 8 de la mañana de dejarles en el colegio y luego ya pues empezar ya toda, uh-huh, una ruta de trabajo que es muy agradable.
¿Lo de hacer la comida es habitual o es un extra?
Pues la verdad es que yo nunca he cocinado hasta que me casé, y entonces empecé a ver programas de Arguiñano y demás en televisión. Ajá. Y la verdad es que tuve ciertas inquietudes, y mi mujer cocina muy bien, la verdad, uh-huh, y me ha enseñado mucho, y la verdad es que sí, estoy de vez en, uh-huh, cuando, vamos, cocino, suelo cocinar, sí, los sábados, domingos suelo cocinar, y habitualmente, es decir, los niños tienen que comer, mi mujer estaba fuera de casa, pues cocinamos y comimos estupendamente, uh-huh, y además muy bien, creo que les gustó mucho, me dijeron, papá, muy bueno, así que estupendo, ¿no?
Oye, si voy a tu casa a comer, ¿qué me pones? ¿Cuál es tu especialidad?
Bueno, tengo bastantes especialidades, no sé, si es la primera vez y no hay mucha confianza, bueno, pues te puedo hacer una gran paella, o puedo hacer flamenquines, que mi mujer es cordobesa, ¿sí?, entonces hago de cocina un salmorejo maravilloso. Si ya tenemos más confianza, bueno, pues te puedo hacer unas patatas guisadas con cachelos y con costillas, maravillosa, ¿no? Depende de la confianza. Bueno, depende
cocina
de la confianza
autonómica, que tenemos cada uno. Vamos, lo mismo tiras para Galicia que tiras para Valencia.
Sí, mi suegra es cordobesa, es de un pueblo, uh-huh, de Córdoba, y cocina una maravilla. Entonces, siempre que cocina, siempre la digo, como que me explique cómo lo hace, ¿no? El arroz lo hace maravilloso, flamenquines, lomos al queso, bichisua, es decir, me encanta cómo cocina, y la verdad es que intento aprender, ¿no?, de lo que hace, uh-huh, quien hace lo muy bien, y la verdad es que no me sale tan bien, pero sí que me esfuerzo para ello. Sí, sí.
Bueno, si le pones cariño, ya sabes lo que te dicen. Si le pones cariño a la comida, está buena, seguro.
Efectivamente.
Oye, Jesús, uno de tus éxitos, digamos, como, ya no solo como alcalde, como vecino, es tu cercanía con la gente de Tres Cantos. De hecho, tú los recibes todos los miércoles para escucharles, para lo que ellos necesiten. ¿Has seguido haciéndolo? ¿Has podido seguir haciéndolo durante estos meses o has retomado?
Sí. Es decir, algo que va dentro de mí, ¿no? Que es que ser concejal, ser alcalde, y se lo transmito a mi equipo, uh-huh, somos un vecino más, que tenemos esa gran suerte, que nos han elegido, que podemos dirigir el futuro, el presente y el futuro de nuestros municipios, de nuestro municipio y de nuestros vecinos, pero somos un vecino más. Por lo tanto, quien sube mucho, le digo que baje y los pies en el suelo y ser cercano. Vengo ahora mismo de recorrer un colegio, el colegio Antonio Osuna, uh-huh, que lleva el nombre del primer alcalde de Tres Cantos. Hemos estado hablando con los padres, con los chavales, con los niños. Qué pena, ¿no? Un niño de tres años cuando empieza a llorar. Yo me recordaba mi infancia, digo, si yo también lloraba mucho cuando, sí, no quería ir al colegio cuando era pequeño, ¿no? Y la verdad es que somos un vecino, somos un equipo muy cercano, muy de calle, uh-huh, y compramos en las tiendas, hacemos socio, es decir, un vecino más, ¿no? Y eso es algo que quiero inculcar siempre a mi equipo. Y efectivamente, algo que pusimos en marcha antes de la pandemia, los vecinos me llaman por teléfono y pueden venir al ayuntamiento, cualquier consulta, duda, propuesta, encantado de escucharles. Y ya desde el momento que tuvimos la pandemia, ya esto empezó toda la actividad de una forma de nuevo, en vez de poder venir al ayuntamiento, que siempre pues estamos más restringido, uh-huh, o hacemos o videollamadas o llamadas telefónicas, es decir, el vecino que quiere, hacemos una videollamada, o bien a través, o le llamo por teléfono. El miércoles, son todos los miércoles, pues un número muy importante de vecinos. Además que es muy, uh-huh, interesante, porque aparte que tenemos muchas formas de conectar con los vecinos, ¿no? Tenemos un WhatsApp de ayuntamiento, más de 4.000 inscritos en el WhatsApp, o mis redes sociales, o las del propio ayuntamiento. Hay una forma muy directa de contactar con los vecinos, la calle, como decía, vengo de recorrer colegios e institutos. Pero el que el vecino pueda venir, en este caso de forma telemática, al ayuntamiento, pueda saludarme, pueda hablar de un problema en concreto, yo creo que es muy gratificante, ¿no? Yo creo que engrandece, ¿no?, la actividad política, y que nos ven como un vecino más que nos interesa, y que además tenemos empatía, ¿no?, por las, uh-huh, necesidades y las propuestas y problemas de los vecinos.
Jesús, la política debería, por lo menos, ser algo muy vocacional. Lo es en tu caso. Pero es verdad que, aunque uno trabaje en algo para lo que tiene mucha vocación, siempre hay algún aspectillo que dice, esto me da un poquito de pereza. en tu caso, que es, ¿cuál es la parte que más pereza, entre comillas, te da de ser alcalde?
Pues mira, la verdad es que nunca había, vamos, no había pensado esta pregunta, así que es lo que más pereza me da, porque la verdad es que cuando tú notas, cuando algo te gusta y no te gusta, ¿no? Y después de un fin de semana, sábado y domingo, que has descansado, que has estado con la familia, con los amigos, y dices, joder, mañana lunes, me tengo que levantar, qué rollo. Yo es que no lo pienso. Es decir, para mí el lunes es un día maravilloso, porque es de nuevo volver, no volver, sino es que no paramos. Es decir, sábado, domingo tenemos una actividad vertiginosa porque hay un montón de eventos, a la menos, claro, pero en una etapa normal, muchos eventos deportivos, culturales, sociales. Por lo tanto, un sábado y un domingo es cuando más trabajamos los políticos o los alcaldes y concejales, ¿no? Entonces, lo que sí noto que cuando llega un lunes o un martes no tengo pereza. Es decir, voy contento, alegre a trabajar, ¿no? ¿Qué momento puedes a lo mejor más encontrar más pereza, ¿no? Pues la verdad es que no caigo. Porque estoy tan contento con el trabajo que realizo, el contacto con los vecinos, los problemas, los proyectos que tenemos en marcha, que verdaderamente estoy muy satisfecho. Quizás lo que más pereza me da es que las administraciones públicas deberíamos trabajar o deberían ser tan ágiles como las empresas privadas. Yo vengo de una empresa privada, a mí me tengo excedencia de Vodafone, y cuando termine esta etapa pues volveré a mi vida privada, a mi empresa. Y lo que sí me gustaría es que fuese tan rápidas, tan ágiles como una empresa, ¿no? Es decir, mucha burocracia, lento, informes de una administración, de la otra, ¿no? Eso es lo que más pereza me da, ¿no? Espero que se pudiese solucionar y fuese mucho más ágiles, mucho más rápidos.
Bueno, el cargo de alcalde te da la oportunidad de acceder a muchas cosas que no tenemos acceso a los demás, pero también te quita tiempo y te quita vida personal. En algún momento, seguramente, has tenido que dejar aparcado algo muy personal porque tenías un acto, no sé si un cumpleaños, un aniversario de boda que te coincide con las fiestas de Tres Cantos, claro. El alcalde tiene que estar allí en las fiestas y a lo mejor, bueno, pues no ha tenido oportunidad de celebrarlo como lo hubiéramos celebrado cualquier otro.
No, efectivamente, es una vocación. Es decir, yo siempre he dicho que la política es una vocación, ¿no? ¿Quién pierde en este proyecto? Pues la familia. Por ejemplo, ayer tuve un día vertiginoso. Aproveché la ola de comida pues para estar con mis hijos, pero bueno, tuve que venir a Madrid, tuvimos una otra entrevista, tuvimos un funeral y luego pues una cena con posibles inversores de Tres Cantos, ¿no? Llegué a casa tardísimo. Mi mujer estaba esperándome, ¿no? Pero mis hijos, como hoy tenían que madrugar, y estaban en la cama. Es decir, prácticamente quien más sufre esta vida son la familia, los hijos, quien tiene menos posibilidad de ver, ¿no? Pero yo creo que también aprovechamos esos momentos, ¿no? Hemos estado de vacaciones, hemos estado juntos y son mucho más intensos que a lo mejor cuando tienes más tiempo de estar con ellos, que a lo mejor desaprovechas el tiempo, ¿no? Yo creo que intentamos aprovecharlo, hablar, discutir, hablar de ver una película, ver una serie, ¿no? Y efectivamente yo creo que más se ve perjudicado es a lo mejor la familia, ¿no?
Ya nos decías, Jesús, el día que yo deje de ser alcalde volveré a la empresa. A la empresa privada. ¿Estás preparado para ello? Quiero decir, ¿te vas preparando de alguna manera? Igual que los demás, nos tenemos que ir preparando en algún momento para jubilarnos, tener un hobby, tener, en fin, otra vida diferente a la que tienes en estos momentos.
Desde el minuto cero, desde el minuto uno, allá por el año 2007, cuando ganamos y empezamos a gobernar en junio del 2007, mi pensamiento no ha sido otro. Y tengo una maleta muy leve, es decir, en cualquier momento la hago, se puede hacer, no tengo grandes elementos en mi despacho. Es decir, desde el minuto uno, estoy preparado para decir, porque pienso y creo que esta etapa es una etapa pasajera, un tiempo que ya llevo 12, 13 años, pero que pienso que es algo temporal. Es decir, soy un profesional que decidí en su momento aprovechar una oportunidad de trabajar por los demás de una forma muy intensa, pero estoy preparado para, en el momento que llegue, pasar a la empresa privada y trabajar en la empresa privada. De hecho, muchos de mis objetivos en mi forma de trabajar en la administración pública, en el ayuntamiento, los traigo de la empresa privada. Reuniones, kick-off con el equipo, objetivos. Lo que no estoy preparado, yo creo que lo que no estoy preparado es al tema de la jubilación. Es lo que no estoy preparado, ¿no? Dejar de trabajar.
Bueno, todavía te queda una temporadita. Bueno, siempre terminamos estas entrevistas con un cuestionario de preguntas rápidas. Llega el informativo, llegan las noticias. ¿Te parece que lo escuchemos juntos y después vamos con el cuestionario?
Perfecto, encantado. Estupendo. Encantado, muy bien.
Pues seguimos hablando con Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos. Llegan las noticias, enseguida volvemos.